With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Cómo están? Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto. Aquí estamos en un episodio de Horolop con el Tapa Nava, Pablo Viruega. Los saludamos con mucho gusto. A unos días de que se celebre Tapa, un partido muy esperado en México, el partido del lunes por la noche, el juego del lunes por la noche, Arizona contra San Francisco, como se había anunciado. Y bueno, lo estamos haciendo justo aquí desde la Ciudad de México. Este episodio de Horolop quisimos hacerlo jueves por la mañana. Yo sé que brincamos Tapa entre jueves y viernes, pero pues la idea era también por los compromisos que hay, pues para que tenga un poquito más de vida, y yo sé que estará pendiente el partido entre Tennessee y Green Bay, pero bueno, estaremos hablando sobre todo del partido de México y de lo que viene en la semana 11. ¿Cómo andas, mi querido Tapa?
Bien, Pablito, con la envidia. Yo estoy desde la corresponsalía de Dallas, es decir, mi cantón. No fui a la Ciudad de México, no fui requerido, fui cepillado. Quiero pensar que mis labores periodísticas cubriendo otras cosas de otros equipos, porque la NFL no nada más tiene juego en México, aunque en español pues prácticamente es el epicentro del fútbol americano en este momento. Pero voy a ser optimista conmigo mismo, ¿no? De haber dicho, no, no vaya a ser que pase algo con los Cowboys y este güey no esté. incluso esta noche los veo en NFL Live. Pero con el gusto, me da mucho gusto que estés por allá, que veas a tu familia, que veas a los amigos. Tú y yo crecimos allá, somos de la capital mundial del smog, las tranzas, el taco y el alcohol. Así que un gustazo y la verdad, un juegazo. San Francisco contra Arizona, estén como estén los equipos, cualquier cantidad de eventos, una gran cobertura de ESPN encabezada, por supuesto, por la transmisión de Lalo y tuya. Así que, qué buena onda. Nada más te voy a pedir un favor, no nos sigas torturando con esas fotos de Takechis que pones en Instagram. Ayer estaba yo en tus fotos y me salían las lagrimillas. Y oye, un gusto verte con amigos como el gran Sergio Pimentel.
Sí, fíjate que, pues la verdad, digo, lo contamos aquí, porque pues aquí contamos las netas, ¿no? La verdad es que uno adelanta el viaje aprovechando la ciudad, uno adelanta el viaje. Y tienes estos dos días libres, por así decirlo, libres, y aprovechas para ver amigos, para ver a la familia. El viernes es supuestamente el día que teníamos programado para viajar por ESPN, pero y es que el sábado ya tengo una asignación. Me toca narrar un college junto con Lalo, pues hay que ir al canal, hay que hacer la preparación. El domingo, pues domingo por la noche, Lalo también tiene que hacer un partido para ESPN en Centroamérica. Seguramente algunos enlaces con NFL Live y bueno, no se diga el lunes. Entonces, pues realmente aprovecho estos días, pues sí, para ver, como tú bien dices, a más que amigos, ¿no? Gente con la que crecimos, Tapa. Tú haces lo mismo cuando vienes aquí a la Ciudad de México, y muchos amigos en común que además tenemos, porque crecimos juntos en el mismo equipo, en Pumitas, y eso nos lleva a tener muchas amistades en común. Y pues qué mejor que con unos tacos, ¿no? Yo ayer sí me fui con todo, Tapa. No, sí, así. De pijo, sin barbiquejo, sin galletas, no importa. Oye, que la conmoción, no me importa la conmoción. Eso sí, déjame decirte, en la noche sí andaba, soltando ya la utilería, ya.
Se te caía la riñonera.
No, ya ni traía riñoneras, Tapa. Ya no te...
No fue conmoción cerebral, fue conmoción estomacal. Al final del día, no, pero como debe de ser. Y otra, pues es que se vale, porque además tus dos días libres, pues no sabe toda la gente, trabajamos el fin de semana por el tipo de labores que hacemos, pues qué mejor que tomárselos en México, si todavía de todos modos ibas a ir, ¿no? La verdad que padre, y bueno, a todas nuestras amistades y familia le gusta el fútbol americano porque crecimos en ese ambiente, así que, y la banda que nos está viendo ahorita en Horolob sabe que esto es una charla de cuates, así que también por eso a veces los días son diferentes, tenemos que adecuarnos a nuestro trabajo. Porque como algún día tú fuiste el que me dijo, creo que en Walmart no recibían diplomas de buena conducta ni aplausos, ¿no? Que había que pagar con dólares.
Exacto, sí, exacto. Me acuerdo que es que la anécdota es que un jefe en alguna ocasión, no lo voy a ventanear, por supuesto que no se trata de eso. Me dice, bueno, es que aquí vas a eventos y esto, Juegos Olímpicos y bla, bla, bla. Y le digo, sí, pero pues yo no pago porque en ese entonces mi hija, que por cierto está por irse a la universidad, mi hija estaba bebé, le dije, sí, el tema es que en Walmart no me aceptan a mis acreditaciones del Super Bowl para comprar mensualidades de pañales, ¿no? O sea, a mí me aceptan dinero, eso es lo que me aceptan. Yo puedo llegar con mis 20 credenciales del Super Bowl, que pueden ser históricas y lo que tú quieras, programas del Super Bowl, que me encanta coleccionarlos, y no me van a dar nada, pañales. Me van a decir, a mí tráeme pesos, ¿no? En fin. Pero
como le dije a un tipo ayer en las instalaciones de los Cowboys, y creo que también te la copié a ti, le dije, güey, pues sí, ¿no? Pero el aplausómetro se acabó con Chabelo. Ya nadie gana con aplausos. Sí, o sea, ¿quién es el que aplaude más fuerte? Y esto salió a colación precisamente porque ayer alguien dijo, oye, ¿viste qué juegazo se aventó otra vez Tony Pollard? Un reportero de manera informal, estábamos platicando, un latino. Y le digo, sí, ¿pero qué crees? Perdieron. Entonces ya el aplausómetro hace tiempo que quitaron el programa de Chabelo, que era donde el único lugar donde lo recibían para ganar algo. Tenemos que trabajar.
Tenemos que trabajar, no hay de otra. Y era ahí, y también sabes dónde hacían eso, si no mal recuerdo, en Siempre en Domingo, ¿te acuerdas? Que en Siempre en Domingo también los chavos, las nuevas generaciones, decir, ¿qué es eso de Siempre en Domingo? Pero ahí también, entonces, pues sí, hay que trabajar, y realmente esto lo hacemos con la intención de lo que nos gusta, Tapa, que es hablar de NFL, y para nuestros amigos que la verdad, semana a semana se unen y lo están haciendo ya con muchos, muchos comentarios desde España. ¿No? Dice Víctor Ulises, dice, Chabelo es inmortal, todos lo sabemos.
Sí, lo malo es que ya le quitaron el programa, pero no, cierto. Y ¿sabes qué? Que sobre todo para tratar de una manera por menos normal, casual, como platicamos todos en lo del fútbol americano, platicar con ustedes, porque cada vez... hay que abrir más espacios de fútbol americano, y aquí no tenemos límite de tiempo, ni esas tres caídas, ni nada. O sea que...
Exacto. Sí, exacto. Aquí no hay tiempo y aquí podemos hablar y comentar con la gente y demás. Dice Mario Arevalo, me pregunta que qué pasó con el video de 4 downs que hago cada semana. Realmente es un agregado de una columna que escribo en la página de NFL, de NFL México. Y bueno, la verdad es que también por temas del viaje y compromisos y demás, ya no me fue posible hacer esta semana el video. Pero lo vamos a analizar, o sea, vamos a analizar porque mucho de lo que comento en eso es lo que sucedió en la semana 10. Y lo que aquí hacemos, Tapa, en Joro López, tratar de hacer un previo de la semana 11 en este caso y retomar un poco de lo que sucedió en la semana anterior. Bueno, no sé, ¿te parece que arranquemos con el juego de México?
Venga, por supuesto, es el tema, ¿no? Nosotros somos latinos, hispanos, y México, su quinto partido de temporada regular, y es el único que juegan en Latinoamérica.
Es el único que juegan en Latinoamérica, es un mercado muy importante para la NFL, muy, muy importante, no solamente por la cercanía, no solamente por el conocimiento que hay del deporte, porque aquí se ha jugado fútbol americano por más de 100 años, hay muy buen nivel de ligas infantiles, hay muy buen nivel de liga colegial. Por cierto, la UNEF está jugando este fin de semana las semifinales, los Auténticos juegan contra las Águilas Blancas y el TEC de Monterrey recibe al TEC Puebla. Hay muy buen nivel, hay ligas semiprofesionales o profesionales que van creciendo año con año, pero sobre todo Tapa, el conocimiento, mucha gente lo ha jugado en México. Hay conocimiento del deporte. No con esto quiero hacer menos a otros países en Latinoamérica, no, porque ha habido un crecimiento muy importante en otros países. Ha habido un interés en Uruguay, en Argentina, en Chile, no se diga, en Brasil, en Colombia, en Venezuela. Se interesan más y más y más por la NFL, y eso es bueno. Eso es muy, muy, muy bueno. Y creo que, bueno, pues lo que viviremos el lunes será otra vez esta NFL al estilo latino, al estilo mexicano, con nuestros colores, con nuestros sabores, con nuestros gritos, con un público que va a apoyar a los 49ers, a los Cardinals, pero sobre todo va porque le gusta la NFL, porque quiere ver buen espectáculo, independientemente de que a la mejor Tapa no está su equipo favorito.
No, por supuesto, y creo que también es una buena oportunidad para que toda banda de Latinoamérica, si por alguna razón se le complica, incluyendo precios, costos, boletos, visas y demás, se le facilita más ir al Estadio Azteca en la Ciudad de México que venir a Estados Unidos, pues puede ir. O sea, yo no dudo que haya mucha gente, más si alguien nos está oyendo y planea ir al partido de México y vive, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, pues la verdad está más cerca y más barato ir a México en términos de viaje. Y a veces, pues sabes que también el tema de la visa para entrar a los Estados Unidos es importante. Qué bueno que hagan esto en México. Y como bien dices, a la mexicana, medio tiempo, y como ha causado polémica, el grupo Firme, no me preguntes cuál cantan, porque la verdad no sé, pero un compañero también de ahí de equipo, amigo tuyo y mío, el tremendo Ampón, casi nos reclama a nosotros como si tuviéramos, nosotros decidiéramos quién van a quién van a poner. Se sintió ofendido porque iba el grupo Firme.
Sí, lo mismo me pasó, lo mismo me pasó que me dijeron, ay, que no sé qué, y yo así como, y yo así como que, oye, pues yo ni decido eso, ¿no? O sea, yo nada más, es más, ni siquiera le quise poner un comentario, ni siquiera le puse comentario, nada más puse medio tiempo, show de medio tiempo, Firme. Te soy sincero, Tapa, yo vi la publicación cuando estaba en la fila por recoger mi pasaporte. Una anécdota. El pasaporte, tú sabes, Tapa, que lo tramites en la oficina de correos en los Estados Unidos, pero tarda de 8 a 12 semanas. Si pagas un poco más, bueno, de 6 a 8. Y yo no quería, como me acabo de hacer ciudadano, no quería que estuviera en ese lapso de espera el juego de mi viaje a México. O sea, imagínate. Entonces, si tú llegas con un boleto ya pagado para viajar a México, pues bueno, te dan una cita y ese mismo día o al otro día te entregan tu pasaporte. Y así lo tuve que hacer. Por eso
esa no me la hacía. Yo tuve que pagar extra por lo que llaman pasaporte urgente o expedito. Me cobraron un billetón y me tuve que esperar, creo que 2-3 semanas para que me llegara mi pas por gabacho.
No, bueno, acá fue al siguiente día, pero la oficina de pasaporte estaba hora y media manejando. En fin, bueno, les cuento todo esto porque en parte fue que no pude hacer el video de los 4 downs por eso. Un día antes de viajar, tenía mi pasaporte, estaba en la fila, estaba esperando a que me dieran el número de ficha para recogerlo, y en eso veo la publicación, pero pues estás en que ver rápido el teléfono y sé que esto y lo otro. Por un momento pensé que era un meme, Tapa. Dije, o sea, no manchen, no ha empezado el partido y ya están soltando memes. Y yo cuando vi, y entonces vi que varios empezaron a que el grupo Firme y todo eso, yo no tenía ni conocimiento ni idea de qué era el grupo Firme. Pero bueno, me dicen que es el que prende a la banda, ¿no?
No, yo sé que jala mucha banda, digo, desconozco, es más, si pasa por enfrente de mí un tipo de ahí, pues no los conozco. Mi cultura es manifiesta en temas musicales. Pero, una, el Ampón también te etiquetó a ti, es decir, a ti también te reclamó en Facebook. O sea, nos reclamó a los dos. Yo nomás le puse así signos de interrogación, como yo qué, ¿no? A mí qué pex, le puse. Y otra... Yo creo que sí jala banda, porque durante el draft de la NFL, cuando estábamos en Las Vegas, Rebeca, Landa y un servilleta, el pareja, el productor, hubo un concierto en el estadio de los Raiders, del grupo Firme. Para que tú, un promotor, ponga un concierto en un estadio de la NFL es porque está completamente seguro que va a meter por lo menos a 45,000 personas o va a salir perdiendo hasta la camisa, porque acuérdense que tienen que rentar el estadio. Entonces supongo que jala banda y que ya tienen su relación con la NFL, o que la NFL o los Raiders dijeron, oiga, ya vieron que llenaron mi estadio, porque al otro día me dijeron que estuvo a reventar eso. Y bueno, ahorita fíjense que no quiero mentir, no me acuerdo si fue en el draft o la última pelea del Canelo. Creo que fue en la última pelea del Canelo, perdón, en septiembre pasado. Pero en estas últimas dos viajes que he hecho a Las Vegas, estuvo el grupo Firme en el estadio de los Raiders. Abarrotaron el estadio, había nota en el periódico local de Las Vegas, en Las Vegas Journal Review, y toda la NFL había volteado y dijo, bueno, si este grupo latino llenó el estadio de los Raiders, hay que ponerlo en el estadio Azteca, ¿no? A veces también la verdad es que los gustos musicales de los mexicanos que vivimos acá son diferentes a los de los mexicanos que viven en México, valga la expresión, ¿no? Pero claro, yo les digo que no conozco a nadie que vaya a ir a ese juego para ver quién está en el medio tiempo.
Claro,
o sea, van a ir para
claro,
ver fútbol
claro,
americano, así que...
Claro.
Además, ahora van a estar cheleando todos.
No, es que es eso. O sea, a veces, yo entiendo, para cumplir los gustos de todos, y más los musicales, pues es muy difícil. Tú pones un partido de la NFL, pues van a ir a los que les gusta la NFL, ¿no? Yo entiendo que puedes poner un otro, pero bueno. Si vas, no es por el medio tiempo, vas para ver el partido. Si llega el medio tiempo, bueno, pues si no te gusta, pues te paras, vas al baño con calma, no te vas a perder de nada y ya está, ¿no? Bueno, eso es el tema de quién va a estar al medio tiempo, ¿no? Ya que salió a relucir este tema, muchos dicen, hablen de otra cosa que es más importante. Y nada más para terminar con este tema de los que van a estar a medio tiempo, va a cantar el himno de México Sofía Reyes. Sofía Reyes será la que interprete el himno de México.
Tengo una duda, ¿podría preguntar quién es ella?
También no tengo ni idea, por eso les puse estos gráficos que muy amablemente la cuenta de NFLMX en Twitter y en Instagram diseña, y bueno, pues tenemos el aval, ¿verdad? De publicarlo.
Al revés, ¿no les cobraste?
No,
Me
hablaron y me dijeron, oigan, pueden usar nuestros gráficos y nosotros, bueno, nada más porque hay buena relación, va, lo ponemos. No,
te voy a cobrar y te voy a hacer el paro porque se portan buena onda.
Se portan bien buena onda. Saludos a Raúl Gutiérrez. Por cierto, vamos a aprovechar Raúl, también, sí. Tapa. Hay mucha gente que pregunta de las actividades y demás. Ahí en la cuenta de NFLMX, ahí viene toda la información, incluso del día del partido, los que van a ir, qué tienen que llevar, qué tienen que hacer, en fin. Estén al pendiente de esas cuentas. Muy bien, Tapa.
Y también, perdón, la cuenta de la NFL, por lo menos en Instagram y en Twitter, puso dónde podrían estacionarse para que de ahí se fueran en medios de transporte colectivos. No les podría asegurar si son gratis o no, pero me pusieron un mapa poniendo dónde podías dejar tu carro para que no se metan en broncas de tráfico y que se expongan a retrasos, etcétera, o a abusos, vamos a llamarlo así. Mira, pues ahí está. Mira qué elegante. También en México se dice park and ride. What? Ahí está, míralo. Qué bien te quedó el gráfico. Bien por la producción de Jorolop. No te oigo, ¿soy yo o eres tú?
Ahí está ya, perdón.
Ya, eras tú.
Era yo. Número uno, en el Estadio Azteca no habrá estacionamiento. Podrás asistir en autobuses que prestarán servicio desde 4 estacionamientos remotos para evitar ese congestionamiento que tú hablabas, ese tráfico. El costo del transporte, $120 hacia el estadio y retorno al mismo punto, es decir, ida y vuelta, $120, es decir, 60 la ida, 60 el regreso, si lo quieren ver. Requisito, presentar tu boleto del evento. No te vas a poder subir al camión. Ajá, si no llevas el boleto del partido. Ajá, no quieran aprovechar a los que viven en Santa Úrsula y ¿cómo le ray, carnal, no?
Este camión va a desviar su ruta rumbo al estadio de Ciudad Universitaria. Los pasajeros son bienvenidos a quedarse y los que no podrían desalojar la unidad, ¿no? Como cuando los porros tomaban el camión.
Ese, banda de Santa Úrsula, yo sé que los puede dejar a 2 cuadras de su casa. Aguanten, nada más es para el estadio, ¿ok? Estacionamiento ecológico del auditorio. El estacionamiento ecológico del Auditorio Nacional, ahí es uno. En Plaza Carso, zona Polanco, ahí está el otro. En Expo Santa Fe y en el Estadio Olímpico Universitario. De ahí estarán saliendo, ¿ok? De ahí estarán saliendo. Más de 150 autobuses para trasladar a los aficionados. A la puerta 8 del Estadio Azteca, el transporte estará en operación a partir de las 2:30 de la tarde. 2:30, ¿eh? 2:30, no es de que no, ya no había transporte. ¿A qué hora llegaste? Al 5 para el kickoff, no. Desde las 2:30, ¿ok? Hasta las 6:30. Tampoco traten, buena onda, no lleguen a las 6:25. Si está desde las 2:30, pues ya ese día no vayan a trabajar, no vayan a la escuela.
Es decir, el lunes Monday Night Football en México nadie trabaja, nadie va a la escuela y todo, ya dije.
Y el regreso empezarán desde las 10 hasta las 11:30. Bueno, ahí está en la cuenta de la NFLMX todos estos datos, toda esta información. Espero que les sea útil y pues la verdad lo hace la NFL México para que pues sea un acceso más rápido, ¿no? Y no haya estos problemas de congestionamiento ni nada, porque pues el Estadio Azteca se quedó ahí clavado, ¿no?, alrededor de una columna y es muy difícil. Muy bien.
No, y evitar abusos, gastos, inseguridad de los autos, de las personas, etcétera, etcétera. Y no sé si mencionaste, pero ahí también decía que para que tengas acceso a estos medios de transporte tienes que enseñar que traes boleto del partido. Sí. Abusados, no se los vayan a jalar cuando lo enseñen, ¿eh? Digo,
No, no, yo espero que no. Lo que sí es que gente, pues obviamente, todos los que están ahí, pues tienen boleto. Tampoco no vayan a hacer ahí una nacuarrada, por favor. El lunes es día festivo, fíjate, es lo que me dicen acá, es día festivo.
Ah, o sea, es cierto, es el puente del 20 de noviembre, día de la Revolución, aniversario de la Revolución Mexicana.
Exacto. Entonces, pues ya está. No van a tener.
Por eso les di el día libre a todos.
Es muy bien.
Tómense el puente.
Muy bien. Bueno. Después de esta información que es importante, que no la quisimos dejar pasar a un lado, yo sé que quieren que escuche, que hablemos del partido. Bueno, Arizona-San Francisco, tapa. Arizona está en duda todavía.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic. When I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Kyler Murray. Ojalá que pueda jugar. Es un mejor equipo con Kyler Murray Arizona, y creo que los dos tienen cuestiones bien interesantes para ganar el partido. Primero, pues porque todo el mundo quiere salir a ganar. San Francisco necesita alcanzar a Seattle. Seattle, aunque perdió la semana pasada Seattle en el partido allá en Alemania contra Tampa Bay, San Francisco ganó su partido, pero yo creo que se está enfilando San Francisco y Seattle para pelear esa división. Y Arizona estará jugando, yo creo que ya a partir de este lunes, partido de postemporada, etapa, no se puede dar el lujo de perder un partido más, porque si no, se les va la postemporada y probablemente hasta a Clint Kingsbury se le va el trabajo.
Bueno, de acuerdo al ESPN Power Index, si Arizona pierde, sus posibilidades de ir a la postemporada producen al 11%. O sea, ahorita están como en un 26%, si mal no recuerdo. O sea, son casi nulas, por un lado. Por otro lado, recuerde que ya estamos en la semana 11. Ciertamente Kyler Murray no está confirmado, pero no descarten que si tiene, y sí estoy de acuerdo, es mucho mejor equipo Kyler Arizona con Kyler Murray, pero Colt McCoy puede jugar, ya lo demostró la semana pasada contra los Rams, ha hecho una carrera como suplente, el orgullo de la Universidad de Texas, Hockenhorn, la última vez que llegaron a un juego de campeonato nacional, los Longhorns, por cierto, él es el coreback, lo lastimaron en el primer cuarto, y el que le ganó el juego es ahora nuestro compañero Val McEnroy. Y era mucho morbo porque McEnroy es de Dallas, Texas, se fue a Alabama, le ganó el campeonato a Texas, y su papá es el vicepresidente de los Cowboys. Ustedes dirán si el muchacho ha tenido carencias en su vida o no alguna vez. Pero bueno, fuera de este breviario cultural, de Andre Hopkins, uno de los tres mejores receptores en yardas ganadas desde que regresó esta temporada en la semana 7. Estamos hablando ya de números como los de Justin Jefferson, por ejemplo, los de Tyreek Hill. O sea, hay receptor. Este muchacho Moore se ha convertido en un sólido segundo receptor, porque yo creo que le costó trabajo entrar en ritmo en principio con Kyler Murray, y eso les trajo muchos problemas, porque Kyler Murray quizás se sonaba poco, pero hizo una buena mancuerna con Christian Kirk, que ya no está en el equipo. O sea, eso pocas veces se hablaba que llevaba. Luego, McKinnon, la verdad, estaba teniendo un temporadón, a pesar de todos los problemas de Arizona y de Kyler Murray, que si está jugando su peor temporada, que apenas es cuarta como profesional, pero Marquise Brown está en duda, no está descartado todavía tampoco para el juego de México, es poco probable que juegue, pero ahí está, estaba teniendo un temporadón. Y del lado defensivo, creo que sí han extrañado a Chandler Jones, que por cierto no ha terminado de cuajar en su nuevo equipo, no ha estado en ese momento, pero Arizona le puede dar batería a San Francisco. Año pasado los limpió los dos juegos, estoy hablando incluso del segundo partido cuando San Francisco ya venía cada vez más fuerte, el mismo San Francisco que van a ver en el Estadio Azteca, que es finalista de conferencia la temporada anterior, que desde que llegó Christian McCaffrey, parece imparable a la ofensiva, con su mismo sistema, pero todavía mejor ejecutado y con más talento de pases cortos, pases a las válvulas, correr, correr y correr. Tienen ya a dos Divo Samuel o a dos Christian McCaffrey, como lo quieran ver, porque los dos son capaces de hacer prácticamente lo mismo. Están sanos ya del lado ofensivo también prácticamente. Y la defensa, mientras Nick Bosa esté ahí, esa defensa les va a dar oportunidad de ganar. Cierto, San Francisco va a ser el favorito, esté o no esté Kyler Murray, pero este es un juego entre rivales divisionales. Y generalmente el Azteca, además de que la NFL se preocupa por poner a equipos contendientes o que ellos en mayo consideran que van a ser contendientes o cuando ellos lo hayan decidido, pues lo platicábamos hace rato, Pablo, dos de los últimos cuatro equipos que ganaron en el Azteca fueron al Super Bowl, dos en los últimos cuatro años, perdón.
Exactamente, el caso de los Patriots y de los Chiefs. Los Chiefs el año que, bueno, el último partido que se jugó aquí, Chiefs y Chargers, ese año llegaron hasta el Super Bowl. No estamos diciendo que San Francisco va a llegar al Super Bowl. De los dos, creo yo que el que tiene mayores posibilidades pudiera ser San Francisco de hacer una mejor temporada o avanzar más en los playoffs. Mira, algunos de los comentarios. Saludos, por cierto, al coach, a nuestro buen amigo El Flash. Un abrazo hasta Cancún.
A mi querido carnalazo El Flash, que no se pierde un jorolo. Muchos saludos, no. Y muchas gracias, Flash. Saludos a toda la familia por allá en Cancún.
Desde luego. Oye, dice Universo Dolphins México, este equipo de Arizona sí juega. Murray, Connor, Brown, Green, Hopkins, no es tan mal equipo. Los 49ers solo tienen ya un esquinero titular de su equipo, ya perdió dos para todo el año. Ojo ahí. De acuerdo, o sea, es en el papel es un buen equipo. ¿Qué está pasando con Arizona? Que a pesar de tener esos buenos nombres, la ofensiva, en lugar de mejorar, ha ido empeorando año con año, semana a semana. Hemos empezado a ver cosas que no veíamos antes, Tapa, disgustos de Kyler Murray con Kingsbury. Ha habido dos, tres intercambios ahí que han quedado en la televisión. Ahora, yo no dudo de la capacidad que tiene Arizona para mover el balón, la explosión, el sistema ofensivo. Del otro lado tienes una de las mejores, si no es que la mejor defensiva de toda la NFL. O sea, tienes a la mejor en cuanto a yardas, la cuarta mejor en cuanto a puntos permitidos, la mejor contra la carrera, la octava contra el pase, la tercera en capturas, la número dos en jugadas grandes permitidas, la número tres en yardas promedio por jugada. O sea, no es cuestión nada más de ver un lado del balón. Va a ser interesante, eso sí, ver la ofensiva de Arizona contra la defensa de los 49ers. Va a ser un duelo bien parejo, bien interesante, pero así como hablamos de uno, hay que hablar del otro. ¿Y quién ha sido más sólido a lo largo de la temporada de estas dos unidades? Creo que la defensa de San Francisco, Tapa.
No, estoy completamente de acuerdo. Cuando un equipo puede liderar la NFL en yardas permitidas por carrera con su defensa, todo lo demás es menos complicado. Es al revés. Si tú puedes liderar contra el pase, pero no detiene la carrera, te va a chupar el pintor más temprano que tarde en la NFL. Esa es la realidad, es cierto. Han tenido lesiones en la defensa y de todo les alcanza para todo eso que dijo Pablo y más. El problema de San Francisco cuando comenzó la temporada y por qué han tenido que ir recuperando terreno, ya tiene marca ganadora, cuando parecía que su temporada estaba finiquitada, es que tenían problemas a la ofensiva. Entre la lesión de Divo Samuel, que una primera selección como Brandon Ayuk nunca me ha gustado, nunca ha dado el paso al siguiente nivel, le estaba costando trabajo correr porque Laia Mitchell estaba lastimado. Traes a Christian McCaffrey, que reitero, puede hacer lo mismo que Divo Samuel y creo que mejor. Un tipo que va a producir cuando tienes ganas. La única crítica que yo siempre le he hecho a McCaffrey, que muchos la han hecho, no soy yo quien voy a hacer para criticarlo, es que el tipo parece como que se cuida demasiado porque quiere alargar su carrera profesional. Pues yo creo que él piensa que está bien asesorado y desde que estaba en colegial, cuando ve que casualmente que las temporadas están perdidas, se lastima para el resto del año. Había quien decía que en las lesiones que sufrió en Carolina, quizás se hubieran estado compitiendo y lo hubiera regresado y no perder el resto de la campaña, etcétera, sí, etcétera. Pero ahorita está feliz, vive a 25 millas de donde hizo la Universidad de Stanford, ahí en Santa Clara, San José,
California.
La
mamá andaba en el juego el domingo por la noche.
Claro, el hijo de Ed McCaffrey. Este equipo tiene ahora sí una ofensiva que hay que tenerle miedo. Jimmy Garoppolo, podrán decir que a unos les gusta, a unos les gusta, pero es efectivo cuando lo rodean de talento. Este muchacho ha llegado a las últimas tres finales de conferencia. Hay equipos que ha pasado un cuarto de siglo y no lo logran, con quien le traigan, cobre lo que haya que cobrar y juegue con quien juegue a su alrededor. Sí es claro favorito San Francisco por la temporada que están teniendo. Si le sumas que el quarterback de Arizona, como hemos dicho, está probable para el partido, cuestionable. Si Arizona también arrancó lento en la temporada, pero si va Marquise Brown y juega, aguas con Marquise Brown, Hopkins y Moore entre los receptores, va a ser difícil que le corra James Conner a la defensa de San Francisco, porque James Conner no está teniendo una buena temporada en términos generales, no me refiero a un partido, en términos generales. Así que se van a dar fuerte. Arizona sabe que mucho, como hemos dicho, depende de sus aspiraciones en esta campaña, este partido. Si no van a postemporada, prácticamente le digo que le vayan diciendo adiós a Clint Kingsbury como head coach, porque ya le dieron el dinero a Murray. Y ellos saben que jugar en México es especial. Por cierto, el primer partido de temporada regular que hubo en la historia de México fue de estos dos equipos, y los dos andaban por la calle de la amargura. Uf. Y terminó siendo un juego de pocos puntos, pero muy bueno. Ahí debutó Alex Smith, ganó Arizona. Ahí jugó nuestro amigo Rolando Cantú, se equipó por primera vez de manera oficial, etcétera, etcétera.
Estaba en la escuadra de prácticas,
¿No lo llevaron al roster activo? Creo que sí, ¿no?
No. Estaba en la escuadra de prácticas. Se habló mucho, el coach Dennis Green era el entrenador de Arizona en aquel entonces. Y no lo elevaron al roster de los 53, pero después sí, en esa misma campaña jugó en el roster de los 53 en la última temporada, en el último partido de la campaña contra Indianapolis, si no mal recuerdo, y eso marcó una historia para Rolando Cantú y para el fútbol americano de México. Se convirtió en el primer jugador no pateador. Sobre todo, más allá del tema del origen mexicano, de haber nacido en México, hecho en México. Eso es algo que trae Rolando Cantú, que trae Ramiro Pruneda, que traen el Tyson López, ahora Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, que sus infantiles, sus juveniles, intermedias, Liga Mayor, la hicieron en México. Y bueno, sí estaba Rolando Cantú, pues obviamente un poco triste, estuvo en el partido, uniformado, me refiero en la banca, sin utilería, pero bueno, le ha ayudado muchísimo. Ahora Rolando Cantú pues es tremendo analista en la cadena Telemundo, hace los jueves por la noche en Amazon Prime en español junto con Miguel Wurwitz, el domingo por la noche lo hace con Telemundo, la transmisión en español solamente para los Estados Unidos junto con Miguel Wurwitz también. Y bueno, está ahí metido y es un tipazo. Además, prepara una muy buena carne asada, como buen regio.
Y no, la verdad, yo estaba confundido. Yo sí pensaba que lo habían activado, pero es un hecho que no lo activaron, como bien mencionas. Aparte de la importancia de un juego como México, ¿no? Desde la primera que llegaron con los famosos Azules América y después con temporada regular, la NFL le dio mucho más seriedad y empezó a darse cuenta. Las dos asistencias más grandes, incluyendo pretemporada y juegos de temporada regular en la historia de la NFL, han sido en el Estadio Azteca, y más de 100,000 personas. Ahora no van a meterle 100,000 personas porque ya no tienen cabida en el Estadio Azteca. El estadio lo remodelaron y demás para hacerlo más confortable, más seguro y un montón de cosas, incluso algunas hasta por requerimiento de la NFL. Le bajaron entre los 75 y 80,000 aficionados, ¿no? Han sido como 76,000 y pico, básicamente, los que han metido los últimos partidos. Y reitero, unos juegazos, por ejemplo, aquella que fue la tristeza de que cancelaron porque el pasto se lo acabaron en un concierto de Shakira, era Kansas City contra Rams, lo movieron al Coliseo y fue el juego del año, sí, de temporada regular, aquel que se rifaron, y Kansas City terminó coronándose campeón de la NFL. Entonces podríamos considerarlo como un tercer equipo que estaba programado para jugar a México y que al final llegó al Super Bowl.
¿Y qué etapa? Hay que señalarlo y hay que mencionarlo. Yo sé que la NFL, ya todos los equipos, por cierto, de la NFL ya tuvieron por lo menos un partido fuera de los Estados Unidos. El único que faltaba de hacerlo era Green Bay, y ahora que fueron a Londres contra los Giants, ya cumplió la NFL de poner a los 32 equipos. Hay un plan de poner a los 32 equipos en los siguientes años fuera de México. El tema es este: no es a veces tan fácil traer equipos de gran convocatoria fuera de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, tapa, pues hay equipos que significan ganancias muy importantes, no solamente de local, de visitante. A ver, tú lo sabes muy bien y yo sé que vamos a caer siempre al mismo ejemplo. Dallas, Pittsburgh, son equipos que viajan mucho. Llevar Dallas a Arizona, pues es prácticamente que jueguen como local. Llevar a, bueno, lo vimos cuando jugaron contra los Rams, estaba el estadio repleto de aficionados de los Cowboys. Y ojo, hay muchos aficionados, por ejemplo, cuando van a Los Ángeles, los Dallas Cowboys, a lugares donde hay vuelos directos de cualquier parte de México, hay muchísimos aficionados que viajan de México a esos partidos. Entonces, es como preguntar, ¿por qué Disney no abre un Walt Disney en la Ciudad de México o en México? ¿Para qué lo tengo que abrir? Si la gente viene, ¿no? ¿Para qué lo tengo que abrir si la gente viene? Teniendo tantos equipos de la NFL cerca de México, la gente que puede, yo no entiendo, va a los Estados Unidos a ver un partido. Y muchos dicen, Tapa, muchos dicen que hasta más barato le sale, ¿eh?
No lo dudo ni tantito, porque como pues es el único juego al año, pues seguramente hay reventa y todo cuesta muy caro, no más allá de los boletos, por un lado. Por otro lado, digo, además de que la gente que puede viene a los Estados Unidos a ver partidos de NFL, la infraestructura, lo que requiere en gasto, no solamente de los aficionados, sino también del propio equipo, para funcionar a lo largo de 365 días, no solamente en temporada regular, la operación de fútbol, administrativa, lo que sea, es tan grande que quién sabe si se pudiera sostener en territorio mexicano, por ejemplo, con el costo de la moneda. Sé que hay mucho, mucho dinero en México, pero es complicado lo que las cantidades, los procesos, las instalaciones, el estadio. Yo les digo que si el Estadio Azteca estuviera en Estados Unidos hace tiempo, que el equipo local de ahí le estaría pidiendo a la ciudad un estadio nuevo.
O se va.
Porque ya no cumpliría con los requerimientos, ya no digamos para los equipos, para la afición y para que el negocio fuera rentable. Es decir, el tipo de suite, de concesiones, de asientos, de todo lo que ustedes dicen. Para que se den una idea de cómo el mexicano también viene a Estados Unidos, les voy a decir, 3 a 5 suites más caras, incluyendo la más cara, en el estadio de Cowboys, desde que inauguraron ese estadio en el 2009, pertenecen a mexicanos que viven en México.
Sí, sí, es un tema que a veces, yo entiendo que la afición muestra molestia porque solamente hay un partido, porque en Londres hay más partidos, porque a veces no traen equipos de gran convocatoria, salvo el caso de los 49ers. Arizona es un equipo que va creciendo en cuanto a afición, lo va a hacer ahora tomando en cuenta que es uno de los equipos que tiene la autorización legal o el permiso para poder comercializar en México junto con otros 8 equipos más. Pero yo estoy seguro que hay muchos aficionados que quisieran que vinieran los Dallas Cowboys, los Steelers, Miami, y a veces no es tan fácil traerlos. Primero porque tienes que ver en su calendario que puedan entregar un partido de local. Y este año solamente le correspondía a los equipos de la Conferencia Nacional. ¿Por qué? Porque con el calendario de 17 juegos en 18 semanas, este año los de la Nacional tienen un partido más en casa que los de la Americana. Entonces, por eso es que si ustedes se dan cuenta, todos los partidos en el exterior que hubo este año, todos los que fueron locales administrativos fueron los equipos de la Conferencia Nacional. Pero en ese momento está cediendo un partido donde pues dejas de percibir muchas cosas la organización percibe en cada partido como local, ¿no? Suites, patrocinadores, en fin, muchas cosas que ustedes...
Bueno, y alguna vez, ya antes de que se aprobara, estaba en discusión lo de los 17 partidos. Clark Hunt, el presidente y en realidad dueño de los Kansas City Chiefs, me dijo, por cierto, en un partido del FC Dallas, que también el equipo es de él, y a los que quiero felicitar, porque 5 jugadores que alguna vez formaron ellos van a ir a la Copa Mundial de Qatar, que empieza este domingo con su equipo de fútbol. La familia Hunt siempre ha sido un visionario, y creo que te lo platiqué a ti. Me dijo, parte de la razón de los 17 juegos, no es tanto que si vamos a quitar de pretemporada o no, eso nos daría la libertad para poder salir a otros mercados, y no solamente al extranjero. Dijo, imagínate un partido, me decía, Chiefs Raiders, en el estadio de la Universidad de Nebraska, un partido al año, cada 10 años, un estadio donde le caben más de 100,000 personas, donde no hay, tampoco hay NFL como no la hay en México. Dice, porque, y de lo mismo reiteraba Jerry Jones, todos los equipos de la NFL hasta ese momento que estrenaron estadio, y eso incluye incluso los más recientes como el SoFi y el de los Raiders, solo tienen comprometidos con sus patrocinadores, abonados de temporada, dueños de suites, dueños de concesiones, etcétera, 8 juegos en casa al año. Entonces vamos a sumar uno que nadie tiene, que nadie tenga comprometido, y vamos a aprovecharlo para expandir, y es una inversión, porque él decía, ese mismo juego, por ejemplo, ahorita el de Arizona, van a dejar de percibir ingresos. O sea, el promotor en México, el NFL, no les van a dar realmente todo lo que van a dejar de ganar, desde estacionamientos, todo, a los Arizona Cardinals. Pero ellos saben que entre más crezca la marca NFL en general, no solamente la de los Cardinals, 49ers, Packers, Tampa, etcétera, todos los dueños van a salir ganando en el mediano y largo plazo. Absolutamente todos.
Claro, exacto, de acuerdo. Pues vamos a estar al pendiente de. La verdad es que yo no tengo conocimiento, se los digo sinceramente, si la NFL regresará para el próximo año a la Ciudad de México. Se habla de que el Estadio Azteca le van a hacer una remodelación muy, muy fuerte con el fin de tratar de tener un escenario, pues...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Digno para los aficionados, ¿no? Porque pues las gradas ustedes las conocen, no les tengo que decir. Hacerlo más bonito, porque la verdad, muchos dirán, es un estadio muy bonito. Sí, pero cuando uno entra, la verdad es que ya es un estadio viejo. Los palcos cada quien los hizo como quiso. Hay techos. O sea, no les tengo que explicar lo que ustedes ven, porque pues seguramente muchos de ustedes cometerán los pecados de ir a ver al América, está bien, cada quien comete sus pecados, ¿no?
Cada quien decide qué hace con su vida.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en fin, dice Universo Dolphins México otra vez, dice, el BBU estaría listo para el Azteca el próximo año. La verdad es que
tiene ese estadio.
No tiene una gran capacidad, y yo te digo algo,
Que hacer negocio también para el promotor al final del día.
Exacto, exacto. Y yo te digo algo, sin conocer los estadios del OmniLife y del BBVA que dicen de Monterrey, tiene que ser una muy, muy buena capacidad, y no hay estadio que esté listo para un juego de la NFL. No lo hay, no lo hay. Los estadios de la NFL son otra dimensión hoy en día, Tapa. Vi el año pasado el estadio de los Raiders, y no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió? Porque ves estadios como el de Dallas, como el de Minnesota, como el de Atlanta, que el de los
como
Raiders...
El de los Rams.
A eso iba. Tú ves el de los Raiders y lo ves y te detienes y dices, wow, es un magnífico estadio, muy bonito, negro, impone, ahí metido clavado en el desierto. Entras y dices, pues es como un mini estadio de los Dallas Cowboys, es como un mini estadio de Atlanta. Pero, o sea, ya perdiste la capacidad de asombro. Ya perdiste la capacidad de asombro cuando ves el estadio de los Raiders, que insisto, muy bonito. ¿Okay? Cuando me tocó ver el del SoFi, dije, esto es una cosa del otro mundo. Esta es una cosa del otro mundo, el estadio SoFi. Entonces, y volteas a ver los estadios que hay en Londres, ahora el que fue en Alemania, y dices, pues sí estamos lejos de ese nivel. Eso no quiere decir que no vaya a haber partidos de NFL. Pero tiene que ver la capacidad, tiene que ver la funcionalidad, y muchos de los estadios en México son creados y diseñados para, mira, dice que son 55,000 aficionados.
No está mal, podrían ser, podría ser estadio de NFL, ojalá se pueda, porque con 55,000 yo creo que ya meten, porque la misma situación que tú hablas del de los Raiders le pasó a San Francisco, cuando el estadio de San Francisco tampoco es un estadio que impresione, su diseño es muy tradicional, parece de los estadios reales de fútbol americano, no como ahora que parecen malls, todos los nuevos estadios. O de 10 años para acá, pudiera ser, ¿no? Tienen que adecuar las luces, pero acuérdense que al final del día no es la NFL el promotor, la NFL le renta el juego o se lo vende a un promotor en México. Entonces, para ellos tienen que calcular que lo que van a invertir al estadio para que puedan hacer un juego de fútbol americano, y eso incluye la capacidad de asientos, luces, vestidores, un montón de cosas, realmente le convenga para que sea negocio. Esto es fútbol americano profesional. Y reitero, y la NFL no está haciendo lo que hizo alguna vez, ¿no? Cuando un juego de pretemporada o de exhibición mandó a las Águilas de Filadelfia en la peor época de su historia, contra los Santos de Nueva Orleans en la peor época de su historia, al estadio de la Ciudad de los Deportes. Los jugadores llegaron media hora antes del partido. Ron Jaworski se quejó de que no le daban de comer bien. Y dice, no, traían un lío, ¿no? Y no sé ni cómo llegó ese juego ahí. No, la NFL, reitero, está mandando equipos, porque tú hace rato decías que no sabías si San Francisco era favorito. Yo ahorita checando el ¿cómo se llama? Los standings de la Conferencia Nacional, yo te voy a decir, el San Francisco de hoy, con Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle, Jimmy Garoppolo de quarterback, Elijah Mitchell ya sano, sí, creo que se puede dar un buen tiro con cualquier líder de los divisionales que hay ahorita. Me refiero a Philadelphia, me refiero a Minnesota y me refiero a Tampa Bay o a Carolina, que están ahí en la división con menos victorias, menos competitiva, podría decir, aguas con este equipo, ¿no? Y eso yo creo que va a ser parte de la clave para que Arizona dé un buen espectáculo y siga con esperanzas de recuperar terreno rumbo a la postemporada. Estaba yo leyendo, Pablo, perdón, a lo mejor cambié abruptamente lo de los estadios por esto de la NFL.
No, está bien.
San Francisco tiene ahora a dos de los receptores que tienen más de 25 recepciones en lo que va de temporada, que no son muchos en NFL, se me fue el nombre, pero son muy pocos. Deebo Samuel y Christian McCaffrey. Y solo el 1 y el 2 en yardas ganadas después de recibir, porque son súper explosivos en campo abierto. Así reciban un pase pantalla, estos tipos te van a dar 15 yardas para enfrente, porque aparte de explosividad y velocidad, porque son dos de los 10 jugadores más rápidos que hay en toda la NFL en las 100 yardas. Además resulta que los dos son difíciles de tirar. Por eso a Deebo Samuel lo metían de corredor o lo meten. Que el tipo, yo lo vi en playoffs contra Dallas. Necesitas tres tipos para que lo derrumben. Y sí, con la velocidad y explosión que tiene Christian McCaffrey, que además se ha puesto bien fuerte, el otro día lo estaba yo viendo, al tipo tampoco lo tiras con un golpe, ¿eh? A Arizona más le vale abrazar y aplicar fundamentos, o estos tipos se los van a comer.
Sí, fíjate, qué bueno que cambias el tema, porque ya el de los estadios ya nos habíamos acabado todas las localidades. Ya nos habíamos acabado todas las localidades. No, pero mira, me tocó hacer el partido del domingo por la noche San Francisco Chargers, y yo tenía interés de verlo así a detalle a los 49ers, y yo creo que todavía les falta por desarrollar y por crecer. En ocasiones pensamos que ya llegó McCaffrey, ¡pum!, va a ser el McCaffrey del videojuego y va a ser un chorro de cosas. No, pues tiene que entender el sistema, tiene que empezarse a acoplar. No había contado con todos sus jugadores San Francisco. Jugó McCaffrey con Deebo Samuel el primer partido, pero McCaffrey acababa de haber llegado, tenía dos o tres días, y luego se perdió un partido Deebo Samuel. Pero este equipo es bien difícil que cambie de personal jugada a jugada. ¿Y a qué me refiero con eso? Con una formación tú no sabes si va a correr, va a lanzar, quién va a llevar el balón, en qué posición va a estar tal jugador. Porque Deebo Samuel es un receptor que puede estar en el backfield, tú lo acabas de mencionar. Christian McCaffrey es un corredor que puede estar como receptor abierto, receptor interno. George Kittle es un ala cerrada que puede ser desde receptor externo, interno, o en el backfield para bloquear. ¿Y qué me dices de el... Ay, se me escapa el nombre del fullback, el 44.
No, aparte es impronunciable, así que no te preocupes. Fútbol en San Francisco.
Joystick, ¿no?
Sí, pero te digo, no te preocupes que es impronunciable, así que di el fullback de San Francisco.
Ok, el fullback de San Francisco. Ajá. Que puede ser fullback, puede ser wing, puede ser ala cerrada, puede ser receptor abierto. Esos que acabo de mencionar... Ah, y Brandon Ayuk, se me olvidaba. Pero a Brandon Ayuk le puedes dar el balón por tierra en jet sweep, a Deebo Samuel también, o sea, todos pueden correr el balón, todos pueden recibirlo y todos pueden estar al mismo tiempo dentro del terreno de juego, sin importar si es primera, segunda, tercera, tercera y una, tercera y tres, tercera y quince, tercera y veinte. ¿Y qué veo yo en San Francisco? Que con la capacidad que tiene Kyle Shanahan de mandar, de adecuar sistemas, le vas a favorecer mucho a un quarterback que cumple, pero no es elite. Y no esperen que Jimmy Garoppolo sea un quarterback elite. No lo es, no lo va a hacer. pero sí sabe cumplir bien con su chamba. Y ahora creo que puede repartir el balón con pasecitos cortos, como tú decías, y la ganancia de yardas puede ser muy, muy interesante. A mí me llama la atención mucho San Francisco, no solamente para este juego, creo que va a ganar Tampa, sino para el resto de la temporada, para la segunda mitad de la temporada, que es además lo que más importa. Llegamos al corte de Thanksgiving y aquí es cuando se empiezan a separar los equipos, ¿no?
Y reitero, no descarten a Arizona, sobre todo ahora que ver cómo evoluciona Kyler Murray, cómo evoluciona Marquise Brown, que ya esta semana entró en la ventana de 21 días para haber sido activa, quiere decir que ya está casi listo, probablemente lo van a llevar a México porque saben que el tren de los playoffs está pasando, pero imagínate eso, ¿no? Marquise Brown de un lado, del otro lado de Andre Hopkins, este muchacho que juega bien, Kyler Murray ha tenido más opciones. Yo creo que quitándose presión de encima después del contrato que firmó y cómo lo criticaron cuando pues, en apenas unas cuantas temporadas ya se creía Tom Brady, o eso parecía cuando pidió aumento de sueldo, que al final le funcionó, y una defensiva que ha tenido sus problemas, pero que saben competir contra rivales divisionales. Reitero, ha ganado 3 de los últimos 4 Arizona y los limpió el año pasado.
Muy bien. Bueno, hablemos de los otros partidos que hay en la semana 11. Le dimos bastante al tema NFL en México, no solamente del partido, sino de estadios, incluso hasta hablamos del medio tiempo, aunque no lo crean, pero hablamos del medio tiempo y demás. A ver, Tapa, uno de los partidos, tú estás en Dallas, ese es un muy buen partido. Y ahora sí permítanme empezar con los Dallas Cowboys, porque yo sé que hay muchos aficionados que van a decir, ahora sí hablen de Dallas, que perdieron y esto y lo otro. Bueno, ahí va. Van contra Minnesota, Tapa, y de ahí podemos hablar de dos partidos que se dieron el fin de semana. La victoria de Green Bay en tiempo extra sobre los Dallas Cowboys y la victoria de Minnesota en tiempo extra sobre Buffalo, que fue un partido, el partido del año, si lo quieren ver, el partido más emocionante, las cosas que sucedieron, en fin. Pero empecemos con Dallas, Tapa. ¿Qué pasó con Dallas? ¿Era un partido ganable? ¿Era un partido del cual podían sacar la victoria? Tenían al peor Green Bay en la historia de Aaron Rodgers y no pudieron. Dak Prescott 2 intercepciones, les corrieron. ¿Qué pasa con Dallas? ¿Por qué en los partidos grandes les cuesta trabajo ganar? Partidos en los cuales dices, este es el momento como para que des ese golpe, para que mandes ese mensaje, para que los que no te crean, convéncelos, ¿no? Y volvieron a perder los Dallas Cowboys.
No, y después de 5 derrotas consecutivas de Green Bay, quizá no solamente el partido para que le digas a un grande, porque se suponía que Green Bay no era ni un grande, era para que te acercaras en tu división. Perdió después Filadelfia y ahorita los Cowboys podrían estar a un juego de la división cuando vienen partidos contra Minnesota, contra los Gigantes en Acción de Gracias, que si los Cowboys se meten en un tobogán se van olvidando de probablemente hasta de playoffs, o sea, a pesar de que apenas estamos en la semana 11. ¿Qué pasó con Dallas? Yo creo que lo resumió muy bien McCarthy. Un equipo que permite más de 200 yardas por carrera, es difícil pensar que gane. Y cuando es de esas 200, fueron 100, prácticamente en el último cuarto, al que entraste con 14 de ventaja, pues es inimaginable en la NFL. Un equipo al que todos desde el primer partido contra Tampa Bay, cuando Leonard Fournette les corrió 127 yardas, se dieron cuenta que el pan era correrles. Los Osos de Chicago, antes de la semana de descanso, les corrieron 247 yardas. Green Bay les acaba de correr 207 yardas. Así es imposible ganar. Por otro lado, la ausencia del linebacker Anthony Barr a una defensa que de por sí sufre para parar la carrera y le quitas a su mejor linebacker contra la carrera. No estoy diciendo que sea el mejor linebacker en términos generales, porque a Micah Parsons lo estás usando mucho para presionar quarterbacks y tener que ver con el pass, pues peor que notó. Además, el quarterback tira una intercepción cuando podías haber aniquilado desde el primer cuarto mentalmente a un equipo como Green Bay. Ustedes imagínense, Green Bay ya había perdido 5 seguidos y termina el primer cuarto 14-0, 10-0 abajo de Dallas con la urgencia de tener que mover más el balón por aire, quizá correr menos porque traen toda la presión encima en el peor año de Green Bay con Aaron Rodgers. Yo creo que eso termina de manera diferente. Es decir, no, pues no había ni por qué llegar a ese último cuarto en el que entran ganando por 14 puntos nada más y que ya también te habían recuperado y las remontadas, mucho menos al tiempo extra, y empezar a hablar de la decisión de Mike McCarthy que se pateó o no pateó el balón, porque las declaraciones que hizo McCarthy al final del partido y las que hizo Mike Capazos de algunos otros jugadores, parece que no terminaron bien en el vuelo de regreso, donde dice que empezaron a apuntarse dedos, Micah Parsons dice en el vestidor, yo creo que llegó el momento que todos hagamos responsables de nuestros actos y que vayamos y se lleve un hueco que nos toca cubrir y que en vez de que nos manden de nalgas, así, tacleemos, abracemos y apliquemos fundamentos. Y cuando le preguntan a Mike McCarthy por qué no metió al pateador, dijo, la primera es teníamos el viento en contra de ir a más de 50 yardas. Yo he coachado muchos años en Green Bay, sé lo complicado que iba a ser este gol de campo, a pesar de que Brett Maher está teniendo una gran temporada, dice, okay. Pero si además yo sentí que si anotábamos gol de campo, iba a venir Green Bay a corrernos y nos iba a anotar. Imagínate cómo le cayó al coordinador defensivo, cómo le cayó a todos los jugadores defensivos. Ayer tenían entrenamiento normal, como cualquier miércoles, para comenzar la preparación para el siguiente juego. Nos avisaron a la 1:00 p.m. que la práctica, que era a las 3:00, se había cancelado, que iban a hacer un walkthrough nada más y que no había acceso a medios. Rara vez los Cowboys no dejan entrar, aunque sea ver los primera media hora, 20 minutos, a la prensa. O sea, algo iban a hablar ahí, algo iban a alegar entre ellos y algo iba a pasar en The Star. O sea, conozco, igual que yo, otros, perdón que hable en primera persona, otros 15 colegas, hemos estado juntos ahí haciéndonos viejos en los Cowboys y todos nos volteamos a ver. Y tú sabes cuando algo está pasando, cuando cambian una de sus rutinas más importantes, que es la del miércoles, es el principal día para prepararse rumbo a otro partido. Parece que están teniendo problemas y que quisieron limar asperezas. Eso fue lo que sucedió contra Green Bay, que ejecutaron mal, también lo dijo McCarthy otra vez el lunes. ¿Qué sucedió? Creo que falta de ejecución. Yo no culparía a los coaches, porque no te has fijado. El problema de Dallas es que un corredor llega, hacen contacto y después del primer contacto les gana 9 yardas.
Ajá.
Entonces quiere decir que el coach lo puso en la situación correcta para tratar de evitar que les dieran yardas. El 75% de las carreras de Chicago y de Green Bay, las yardas, el 75% vinieron después del primer contacto. Ahí está fallando el jugador, no el entrenador.
Claro, claro. Exacto, y además es una responsabilidad compartida, o sea, no puedes decir, es nada más cuestión del entrenador. El entrenador sí se equivoca en algunos partidos. Yo puedo entender los argumentos de McCarthy de no patear el gol de campo, ¿no? Pero también el hecho es de que hay que revisar, bueno, que a un quarterback le interceptan en 2 ocasiones, una defensiva que no permite, permite muchas yardas por la vía terrestre, que permite jugadas grandes, como fueron las del touchdown. Entonces, cuando empiezas a sumar todas estas cuestiones, pues se da lo que ocurrió. Ahora, van contra Minnesota, Tapa. Minnesota es un equipo que viene de ganarle a los Bills de Buffalo en Buffalo, en tiempo extra. Y podremos decir también muchas cosas, que si Josh Allen soltó el balón, como quiera que sea, fueron, le compitieron y le ganaron al que hasta hace algunas semanas era el mejor equipo en muchos de los power rankings de la NFL. Minnesota no es un equipo fácil, Tapa. Minnesota corre bien el balón, tiene armas, tiene probablemente hoy en día al mejor receptor o al más espectacular o al de las manos más seguras, que es Justin Jefferson. Quizá la debilidad de Minnesota pase por la defensiva, una defensiva que no permite, que permite muchas yardas. De hecho, está en los peores lugares. Contra el pase no es muy buena, aunque tampoco Dallas es muy bueno lanzando el balón. Yo creo que va a pasar, Tapa, este partido entre Minnesota y Dallas por el tema del juego terrestre, una vez más. ¿Quién va a controlar el juego terrestre? ¿Quién le va a dar más oportunidades a su quarterback de ser más efectivo cuando lance el balón? ¿Cómo está la situación de Zeke Elliott, Tapa? ¿Podrá jugar ya este partido?
Hoy entrenó de manera limitada, o está entrenando en este momento de manera limitada. Dijo Mike McCarthy, y lo reiteró ayer Ezequiel Elliott, que otra vez van a tomar la decisión cuando llegue el fin de semana, porque, pues bueno, por el lado de los coaches ya se dieron cuenta lo que yardas les puede dar Tony Pollard. Los Cowboys lo necesitan más para otras cosas, y ya lo vimos, que les ayude en el bloqueo cuando viene la presión, que complete pases cortos, que vaya aflojando linebackers a punta de golpes, etcétera. Pero todavía no se sabe si va a jugar. En mi opinión, creo que sí va a jugar. Porque dijo McCarthy que la única manera en que no lo van a equipar es que les diga un doctor que no puede jugar. Dijo, no vamos a extremar precauciones. Si Ezequiel Elliott está para jugar, lo vamos a equipar y va a jugar. Reitero, va a estar limitado toda la semana. Y para no redondear en lo que tú dijiste, yo creo que este partido lo va a ganar porque son muy similares en muchos aspectos. El equipo, como bien dijiste, que pueda correr el balón. Porque las dos defensas contra la carrera no son buenas. Uno podría ver que Minnesota es el 23 en juego terrestre, pero ojo, porque Dalvin Cook es el octavo con más yardas ganadas en toda la temporada, y eso es lo que se le complica a Dallas. La mancuerna de Pollard y Elliot, solamente Pollard, está corriendo más de 100 yardas cada semana, y este es el peor Kirk Cousins de su carrera, pero tiene tan buenos receptores que nadie lo ha notado, que no ha necesitado echarse el equipo a hombros para seguir ganando. Entonces veremos cómo está la defensa de Cowboys, porque acuérdense que Jordan Lewis está fuera para toda la temporada, Anthony Brown salió por conmoción, y a su reemplazo les anotaron dos veces un muchacho que se llama Christian Watson, que al que Aaron Rodgers preguntó en el vestidor, oye, ¿quién es ese muchacho que está atrapando los balones? ¿No? ¿Ya regresó Davante Adams? No, güey, le dijeron, es el novato este que trajimos de North Dakota State. Ah, perdón, felicítenlo de mi parte, ¿no? Ha de haber dicho al final, por pura velocidad. Entonces, con Jefferson, la velocidad es gruesa. Ahora, para optimismo de los Cowboys, la única vez que han enfrentado a Jefferson, les completó dos pases para 21 yardas, y los Cowboys le ganaron con Cooper Rush allá en Minnesota a los Vikings. Ahora, para que les duela a todos los fans de los Cowboys, les digo que cuando reclutaron a CeeDee Lamb, pudieron haber reclutado a Justin Jefferson. A CeeDee lo reclutaron en la posición 17 global. ¿Y quién crees que fue el siguiente receptor que salió reclutado? Justin Jefferson en la 22, en la primera ronda del 2020.
Exacto. Ahí está. O sea, pudo haber estado con el equipo de los Dallas Cowboys. Muy bien. Yo me quedo con el equipo de Minnesota para ganar este partido. Creo que Minnesota puede ganar, por extraño que parezca, pero si el partido cae en las manos de cualquiera de los dos quarterbacks, es más factible que puedan perder, ¿no? Porque han sido irregulares los dos quarterbacks, tanto Dak Prescott como Kirk Cousins. Creo que la defensa de Dallas, uno de los principales problemas ha sido...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
La cantidad de jugadas de largo yardaje que han permitido, pero también hay que señalarlo, es un equipo que captura al quarterback, que roba balones. Yo voy con los Minnesota Vikings. Tapa, ¿tú con quién vas?
Yo voy con los Dallas Cowboys por la razón que acabas de mencionar. Minnesota apoya su explosividad en el juego aéreo. Y ahí, a pesar de que van a traer cualquier cantidad de jugadas diseñadas para correr, su plan de juego va a ser correrle a Dallas. Se le van a echar encima a Kirk Cousins. Y Kirk Cousins no es Aaron Rodgers, comete más errores de él cuando trae presión encima. Este equipo de los Cowboys ha demostrado que después de una derrota en la época de Prescott, ha ganado el 80% de los partidos a la semana siguiente. Y fíjate que yo al revés, yo creo que si vamos a echarle el cuerpo, el partido a los hombros de alguien, creo que es más Dak Prescott. Además le ha ido bien contra Minnesota, ha ganado 4 y perdido 1 contra los Vikings en su carrera, así que voy con los Cowboys, porque si no, créanme que la temporada empieza a ponerse color de hormiga.
Empieza a ponerse ruda para los Cowboys, y yo creo que también acabaría, si tú me dices, ¿a quién prefieres? ¿A Prescott o a Kirk Cousins para definir un partido o algo así? Me quedaría precisamente a lo mejor con Dakota, con el buen Dakota. Oye,
Dakota Rainbow Prescott.
Exacto, Dakota. Oye, varias bajas en Tennessee. Hablemos de los partidos. Empecemos con el de hoy. Si ustedes están escuchando este podcast el viernes o el fin de semana, bueno, pues no hagan caso a estos minutos que vamos a hablar del juego.
O háganle caso para que se rían de nosotros.
Exactamente. ¿Con quién te quedas? ¿Green Bay o Tennessee? Déjame ahorita que... ¿con quién te quedas, Tapa?
Voy con Tennessee, que hoy le va a ganar a Green Bay. Es mejor equipo en todos aspectos, a pesar de que van a tener 5 jugadores titulares y un suplente, van a estar fuera el día de hoy.
Ahí está precisamente el reporte de los titulares. Randy Bullock, el pateador, está fuera. Bud Dupree, linebacker externo, fuera. Farley, el esquinero, fuera también. Lonnie Johnson, otro esquinero, fuera. El centro, Ben Jones, está fuera. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Jeffrey Simmons está en duda para jugar. Vaya, qué cantidad. Ah, y Amani Hooker, el safety, está fuera también para este partido, Tapa. Van a Green Bay.
Pero tienen a Derrick Henry. Mientras tengan a Derrick Henry contra esa defensiva de San Francisco, de Green Bay, cosas buenas van a pasar con el equipo de Tennessee. Tannehill ya está listo, es decir, este juego lo va a ganar Tennessee. Lamento contradecirte.
Muy bien, vas con Tennessee. Yo me quedo con los Packers para ganar ese partido. Me quedo con ellos para ganar 24-20. Unos partidos, nada más para mencionar el ganador, Tapa, Chicago en Atlanta.
Voy a Atlanta.
Yo también voy con Atlanta, es favorito por 3 puntos y voy con Atlanta. Cleveland estará jugando en Buffalo. Los Bills, uy, 2 derrotas de manera consecutiva. Los Bills
ya no, Tapa, pueden perder el tercero. Va a ganar Buffalo porque ahí sí se les viene la presión encima. No quedamos que era el equipo que prácticamente iba a destrozar la NFL y iba a ganar el Super Bowl. Perdió con Jets y perdió con Minnesota.
Exactamente, lo tiene que ganar a los Browns. Todavía no regresa Deshaun Watson, todavía falta una semana más para que regrese Deshaun Watson. Bueno, yo voy con los Bills, van a ganar los Bills, ¿no?
Yo también.
Filadelfia, que viene de perder, perdió el invicto, le corrieron todo Washington. Ojo, va contra Indianapolis, que tiene a Jonathan Taylor, aunque ha sido una de las decepciones Jonathan Taylor esta temporada. Muchos esperábamos más de él, incluso hasta de Indianapolis. Pero bueno, llegó Jeff Saturday y, como dicen en el fútbol, ¿qué? Técnico nuevo, victoria, ¿no? Una cosa así.
Oye, un tipo que no había coachado nunca, estuviera en ningún nivel del fútbol americano, pero ganó. ¿Y cómo ganó? Precisamente gracias a que tuvieron de regreso a Jonathan Taylor, corrió 142 yardas y ya no le dieron ni el polvito.
¿Sabes qué? Equipo que estrena técnico gana. Esa es la del fútbol. Y otra pues,
así le pasó a nuestro ex colega Jeff Saturday.
Jeff Saturday. Otra es que le habían tendido la cama a Frank Wright y entonces ya cumplieron. Y como cumplieron los jugadores, llegó Jeff Saturday, ahora ganaron porque le están llenando el ojo al técnico.
Y Matt Ryan ya no se llevaba con Frank Wright, le tendió la cama porque lo mandó a la banca. Y Matt Ryan es otra vez el quarterback titular. Él ganaron porque Jonathan Taylor corrió 142 yardas. Y
eran los Raiders. Perdieron.
Y eran los Raiders. Y además, Filadelfia perdió porque nada más tuvieron el balón 20 minutos, cometieron 24 intercambios de balón, y Washington les corrió hasta que se cansó, por eso perdió. Entonces es una combinación. Fíjate que sí creo que va a ganar Filadelfia, porque ya sería el colmo que Saturday de ganar 2 en fila, pero aguas, porque ya vimos qué daño le hacen en las carreras a Filadelfia, ¿eh?
La debilidad es la defensa contra la carrera. Aquí lo mencionábamos en varias ocasiones antes de esa derrota contra Washington. Lo que sí es que nadie esperaba que Washington les ganara. O muy pocos, mejor dicho. Muy bien. Bueno, vamos con Filadelfia los dos. Los Jets visitan a los Patriots. Los Patriots, Tapa, calladitos, pero están peleando en la división. No hacen mucho ruido. Y no solo eso. Están empezando a ganar partidos. Y no solo eso. Si no mal recuerdo, este equipo, que además ya le ganaron el primero a los Jets, en este momento los Patriots son equipo de postemporada, son séptimos en la conferencia americana. O sea que, cuidado, ¿eh?
Tiene marca ganadora, mal que bien. Acuérdense que hubo cambios en el staff de coaching. El problema es más Patricia con la coordinación ofensiva, pero estoy completamente convencido de que tiene razón y le van a ganar a los Jets y va a ser la 13ª victoria consecutiva sobre los Jets, si mal no me acuerdo.
Ya les mandan calendario, ahora que viene Thanksgiving hasta les van a mandar un pavo.
Sí, clientes frecuentes.
Clientes frecuentes, ya los llaveros y todo eso ya es de cada semana incluso. Muy bien, los Rams, que por cierto Cooper Kupp está fuera. Y no sé qué tanto más está pasando con los Rams, van contra los Saints, yo no sé quién lo tenga que narrar, suerte para todos ellos, pero bueno, creo que los Saints van a ganar, ¿no, Tapa?
De acuerdo contigo, es una mala combinación para los Rams, buena defensa de los Saints y muy mala ofensa de los Rams, el resultado de la ecuación es ganan los Saints en Nueva Orleans.
los Giants juegan en casa, favoritos por 3 ante Detroit, un equipo de Detroit que sabemos que es un equipo, dirían algunos compas del fútbol americano, es un equipo tosudo. Te puede salir tosudo un día, Tapa, y te puede causar ahí una grura te puede causar, ¿eh? Te puede
caer. Si no, pregúntale. Ajá. No, si no, pregúntale a Green Bay y Aaron Rodgers. Claro. Que ganaron con la peor defensa y con un patético partido de Rodgers y de toda la ofensiva en el que le intentaron dos en zona de gol y por eso ganaron. Pero sí estoy de acuerdo contigo, van a ganar los 10 por más tosudos que sean, por más que Campbell motive con lágrimas en el ojo y demás, Dan Campbell. Los Giants cada vez demuestran que son un mejor equipo que lo que muchos hubiéramos pensado.
Claro. Carolina visita Baltimore. No nos detenemos mucho. Creo que Baltimore va a ganar ese partido. Estará otra vez Baker Mayfield, ¿no? Como quarterback titular.
Sí, probablemente su última oportunidad de demostrar que puede jugar como titular en la liga. No dudo que por haber sido reclutado en primera ronda empiece a rodar por ahí como suplente. Se convierta en un, si es que quiere seguir ahí y no sea grillo en el vestidor, en un Chase Daniels, en un Cole McCoy, que muy bien, o sea, él ya hizo su dinero como primera selección global y ya va a estar en su sexta temporada el próximo año, que es su quinta, entonces a cobrar, se ha dicho, salarios de 4 o 5 millones de dólares al año como suplente, a menos de que los partidos que quedan, cuando PJ Walker parece que va a estar fuera un rato por su lesión de tobillo, los aproveche, pero prácticamente invicto de aquí a que acabe la temporada.
No solamente eso, Tapa, sino lo que cobran comerciales. ¿Cómo salen comerciales Baker Mayfield, hombre?
No, porque ya lo habían contratado, porque sí. Ahorita los de State Farm han de decir chales claro. Y contra chales, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, Washington juega contra los Texans en Houston. Washington va a ganar este partido, ¿eh?
Los Texans no tienen nada de ningún lado del balón.
Y a mí me encanta el quarterback cerveza. O sea, me encanta cómo se prende. Él conoce y él sabe de sus limitaciones, comete errores, semana a semana le acaban interceptando un pase, pero a mí me encanta porque es una muy buena historia. Y la verdad es que de repente saca buenos pases, es un buen quarterback, y ya está definido como titular. Carson Wentz, se hablaba de que probablemente podía regresar, pero después de la victoria, ganarle al único invicto, ya ni le mueves, Tapa, ni le mueves, ¿no? Y le mueve.
No, y entonces el doctor dice, le pregunta a Ron Rivera al doctor, ¿verdad que sí el lastimado? Y uno dice, sí, coach, claro. Sí, porque el reporte oficial es de que sigue lastimado, pero todos sabemos cómo funciona eso. Sí, creo que va a ganar. Y como tú dices, Taylor Heinicke, además, los compañeros juegan para él, se sienten cómodos con él, y lo han dicho de manera pública. Terry McLaurin dijo, pues ahí están los números, nada más vean lo que he producido con él o con cualquier otro quarterback desde que llegué a este equipo. Así de fácil.
Sí. Sí, Chase Young estará de regreso en la defensiva, así que van a tener equipo del lado defensivo Washington ya con la presencia de Young, y obviamente pues a seguir corriendo con Brian Robinson. Qué buen corredor ese chico de Alabama, y la combinación con Antonio Gibson. Muy bien, duelo divisional en la americana. Uy, ¿te acuerdas al inicio de la temporada? No, imagínate un Raiders Broncos de Denver, las figuras, los receptores, la presión, Russell Wilson, bla, bla, bla. Y...
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Dude. Bueno, juegan. Se fue como tele de bulbos. Boom.
Sí, juegan en Denver. Es típico como cuando parece que van a anotar y de repente no.
Sí.
O cuando viene el castigo después del touchdown, que sí. Vemos dos pañuelos en el campo y tú.
Sí. que volteas a ver al tipo que está festejando y dices, déjalo, no lo frustres y ahorita se va a dar cuenta, ¿no? Y ya. Oye, bueno, juegan en Denver, los Raiders, pues con muchas lesiones, muchos problemas, los Broncos no se diga. Yo voy con los Broncos nada más porque, pues, es el menos peor de los dos.
De acuerdo contigo y por la misma razón, y si quieres le sumaría para hacerme listo que están en Denver. Pero exacto. Igual, pienso igual que tú.
Ya hablábamos del Dallas contra Minnesota, Cincinnati contra el equipo de los Steelers. Recuerden que este partido lo movieron, era jueves, era domingo por la noche, lo pasaron para el domingo por la tarde. Y el equipo de los Steelers, que viene de ganar, pero ahora va contra los Bengals, Tapa, que si bien es cierto, permiten, siguen con problemas en cuanto a capturas y demás, pero es un mejor equipo Cincinnati, creo que va a ganar los Bengals.
Y a ver si ya Jamar Chase está para la ofensiva de los Bengals, porque ya vimos qué diferente es esa ofensiva, a pesar de que siga T. Higgins, Joe Burrow y todo el talento ahí. Les costó trabajo en el partido que perdieron contra Cleveland por no estar Jamar Chase, pero sí también creo que le van a ganar a los Steelers. Ojo, para los Steelers va a regresar T.J. Watt, y la defensa es completamente diferente con T.J. Watt que cuando no está él, pero sí, creo que los Bengals van a ganarle a los Steelers en Pittsburgh.
En Pittsburgh, exactamente. Bueno, domingo por la noche, que ya lo saben, lo tenemos a través de ESPN y Star Plus. Los Chargers regresan al domingo por la noche, jugaron la semana pasada contra los 49ers. Este partido fue el que movieron en el calendario flex, y los Chiefs estarán visitando la ciudad de Los Ángeles. Este sí es un partido más interesante en la división oeste. Aunque los Chiefs están jugando bien, creo que sobre todo, siguen teniendo problemas en la defensa, pero su ofensiva ha sido mucho más efectiva a pesar de no tener a Tyreek Hill, que se fue. Ha hecho buen trabajo Andy Reid, Patrick Mahomes, repartiendo el balón con todos sus elementos. Creo que los Chiefs pueden ganarle a los Chargers allá en Los Ángeles.
Y fíjate, no estoy seguro cuál es el estatus de Justin Herbert para cómo de los colmos de los Chargers en cuanto a físicamente esté o no esté para este partido, pero independientemente de que esté Justin Herbert al 100 o no esté ni siquiera equipado, creo que los Chiefs, todas las razones que dijiste, son un mejor equipo, tienen una ofensiva espectacular. Pat Mahomes, con los receptores que le dejaron y los que contrataron, va camino una temporada de más de 5.300 yardas, o sea, histórica, fenomenal. Nadie compare a Pat Mahomes con ningún otro quarterback que no sea Aaron Rodgers, quizá Tom Brady un par más, porque a veces dicen, es que Prescott no es como Pat Mahomes, nadie es como Pat Mahomes, ¿no? O sea, él es el mejor quarterback de su generación, y por mucho lo estamos viendo como hace mejores a los que están a su alrededor, y sí creo que va a ganar Kansas City este domingo por la noche.
Exactamente, por parte de Kansas City, a ver, habrá que estar al pendiente. Por cierto, en el primer reporte de lesionados del miércoles, no aparece Justin Herbert, no aparece. Los únicos que no entrenaron fueron Dustin Hopkins, el pateador, y Khalil Mack, el liniero ofensivo. Ajá.
Perdón, pues qué bueno, pero todos creo que
el linebacker externo,
No, pero todos creo que Kansas City es mejor, a pesar de que van a visitar Los Ángeles, y no dudaría que haya mayoría de fans de los Chiefs también en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Sí creo que Kansas City se lleva el domingo por la noche.
Sí, y en el reporte de lesionados de los Kansas City Chiefs, no entrenaron el miércoles, hasta ahora se tiene nada más el reporte del miércoles, habrá que esperar el de este jueves, en unas horas más estará saliendo. No entrenaron Harman, receptor abierto, no entrenó tampoco Smith-Schuster, que está en el tema de la conmoción, y por enfermedad tampoco entrenó Valdez-Scandling. Yo insisto, habrá que esperar, probablemente el que pueda estar en duda para ese partido probablemente sea Smith-Schuster por el tema de la conmoción, que sí le prendieron la tele gacho la semana pasada, ¿no?
Y además Andy Reid es de los coaches que acostumbran darle descanso a algunos jugadores, aunque no estén lastimados, cuando o tuvieron demasiados golpes la semana anterior, o él nota que hay alguna situación ahí, es lo que llama el día del veterano, los deja, así lo llamaba también Jason, los deja descansar un día sin entrenar. Y acuérdense que cualquier muchacho, aunque no esté lastimado, si esté lastimado, lo que sea, que aunque sea una parte del entrenamiento, no lo hace, lo tienen que enlistar. Así que veremos.
Exactamente. Muy bien. Bueno, pues ahí están. Vas con los Chiefs. Decías que vas con los Chiefs.
Voy Chiefs.
Yo también voy con los Chiefs. Muy bien, pues ahí están los picks, los comentarios. Gracias a todas las personas que se unieron. Gracias a todos los que mandaron sus comentarios, preguntas y demás. Si tienen algunas dudas con respecto al juego del lunes por la noche en la Ciudad de México, pues sigan las cuentas de @NFLMX en Twitter, en Instagram. Ahí hay información del día del partido, qué es lo que tienen que hacer y demás. Y en los diferentes medios se estará informando, Tapa, seguramente, de las demás cosas, ¿no? Y hay actividades también de la NFL en algunos restaurantes con pues equipos o exjugadores, quiero pensar, ¿no? Así que sigan esa cuenta porque ahí es donde tienen toda esa información, la cuenta de la NFL en México.
No, y sobre todo, eso es para cuestiones de infraestructura, llegada, salida, actividades, calendarización, etcétera. Pero si quieren los mejores análisis, conocer el contenido ya de cómo puede ser el partido, quién está, quién no está, etcétera, etcétera, pues ya saben que en todas las plataformas de ESPN, los mejores analistas de fútbol americano en español los tiene ESPN, el partido Monday Night, con derechos de transmisión para el mundo entero de ESPN. Así que cualquier información ya en lo que se refiere a contenido del juego fútbol americano y algunas cosas también de la infraestructura alrededor, en cualquier plataforma, show o lo que sea de ESPN. Y si no, ahí están nuestras cuentas de Twitter también.
Sí, exactamente. Muchos me preguntan que cuándo llegarán los equipos. Tapa, llegan un día antes. No es un partido de exhibición, no es un partido de pretemporada. No hay eventos con los jugadores. Ellos vienen a jugar, ellos vienen a hacer su trabajo. Y como suele ocurrir en los partidos también, cuando viajan en los Estados Unidos, llegan un día antes, Tapa, ¿no?
Sí, hay uno que otro entrenador que ha decidido llegar dos días antes. Ahorita no tengo el dato, pero de al rato se los pongo en mi cuenta de Twitter, @tapanava, porque me llega la información directa de los dos equipos de San Francisco y de Arizona. No he checado, pero recuerdo que Andy Reid, en el partido más reciente que hubo en México, me dijo: hay juegos más lejos y también a la altura que hacemos dentro de los Estados Unidos que las 3 horas que vamos a hacer a México en avión. Así que los equipos tratan de llevar su rutina de semana lo más apegada a cualquier partido en México. En Europa, por obvias razones, sí se tenían que ir casi una semana antes, porque eso incluye hasta con las diferencias horarias.
Claro, exactamente. Aquí no, bueno, el tema de, por ejemplo, Arizona estará jugando en horario del centro, ellos tienen horario de la montaña, si no mal recuerdo, ajá, o si no lo tengo mal ubicado, y en el caso de San Francisco, pues es como si fueran a jugar a Chicago, a Dallas, ellos tienen el horario del Pacífico, o sea que no hay gran diferencia en ese sentido, ¿no?
Sí, para ambos equipos es como si jugaran a las 6 y las 5 de manera respectiva de la tarde, o sea, están en plenitud comparado con jugar a las 7 de la noche cuando vienen por acá. Me refiero en sus relojes biológicos. Así que la verdad todo está puesto para que sea, como he pensado hace rato, un gran fin de semana de NFL, un gran puente del aniversario de la Revolución Mexicana de NFL en México, dos muy buenos equipos y tremendo, tremendo partido, se los garantizo.
Exactamente. Bueno, Tapa, pues estamos al pendiente de tus cuentas en @tapanava en Twitter, en Instagram @tapanavaESPN, a un servidor en @PabloViruega. Si llegaron tarde a live, recuerden que se queda grabado aquí en el canal. Suscríbanse al canal, denle un like para que más gente se involucre, prendan las notificaciones y también el audio está disponible en Spotify y en iTunes para los que pues simplemente quieren escuchar el audio, pues ahí está también disponible. Tapa, un abrazo, suerte en las coberturas que tienes que hacer y gracias a todas las personas que nos siguieron aquí en Jorolop.
Acabo esta semana y también agregaría que a toda la gente que nos escucha, retuitéelo, hágalo viral para que más gente se conecte y sepan que aquí tenemos el tiempo que sea para hablar de fútbol americano. Profesional y de vez en cuando hasta la NFL, de la NCAA, de lo que sea. Un abrazo, Pablo, y muchas gracias a todos.
Gracias, un saludo y pues estamos listos para la próxima semana, otra emisión de Jorolop y el lunes estamos al pendiente, ahí los esperamos a todos en el Azteca y sigan las transmisiones de ESPN y del fútbol americano de la NFL en Fox, en Televisa, en todos los espacios, estaciones de radio que transmiten partidos, síganlos y estamos en contacto. Gracias, pásenla bien. Y nos escuchamos la próxima semana. Saludos.